Buenos días a todos. Un gran abrazo a todos de ustedes. Queridos hermanos y hermanas de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo en España, paz, alegría, gozo, cada bendición a todos ustedes en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Amén.
Buongiorno. ¿Cómo estás esta mañana? Qué alegría realmente haber sido invitado una vez más aquí en Madrid como predicador de este Encuentro Nacional del 2023. Espero vivamente que mi malo español, mi italiano, no será un gran problema para algunos de ustedes que me escucharán. Si voy a hacer errores, por favor, levanta tu mano. Yo espero poder explicar mejor. Amén. Quiero empezar mi reflexión sobre el tema de nuestro encuentro. No temáis, yo he vencido al mundo. Con unas palabras de San Pablo a los Efesios. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan todos a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aleluya. Todos que lo hemos aceptado, el llamado de Dios a ser sus discípulos, tenemos una herencia gloriosa entre los santos. Y el apóstol Pablo, autor de la carta a los Efesios, nos dice que él oró también por nosotros aquí. Para que se iluminen los ojos de nuestro corazón y conozcamos la gozosa esperanza con la que el Espíritu de Dios nos puede y nos quiere llenar. Amén. Así, por favor, antes que empezamos nuestras reflexiones, con este deseo de ser iluminado de esta luz que puede darnos una nueva visión de esta herencia, de esta esperanza, le pido de levantarse, por favor, un minuto. Si podemos brevemente cantar al Espíritu Santo de nuevo, muy corto, y después cantar en lenguas, orar con la voz de los ángeles, así que podemos sentir el Espíritu venir aquí en el medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Señor, visita esta asamblea. Que sean iluminados los ojos del corazón para que todos sepan a qué esperanza tú lo has llamado, cuál es la riqueza de tu gloriosa herencia entre todos los santos. Ven, Espíritu de Dios.
Espíritu Santo, ven.
Señor,
Empecemos. Dividiremos, es nuestro primer tema, no tengáis miedo, creed en Jesús, en dos partes esta mañana. Comencemos ahora la primera parte, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Una de las historias más famosas del Nuevo Testamento es la de Jesús caminando sobre las aguas y Pedro hundiéndose. Esta historia tiene mucho que enseñarnos sobre el miedo, la poca fe y el tipo de confianza que soporta las olas y la tormenta, las pruebas y la crisis. Escuchamos esa palabra, imagen 4. Del Evangelio de Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se prostraron ante él, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Han ya pasado más de 2 años desde que Pedro conoció a Jesús. Años que, a decir verdad, han sido muy intensos. En estos años, Pedro ha presenciado varios milagros de Jesús. Por ejemplo, cuando su propia suegra se enfermó, él, Pedro, vio cómo Jesús la sanaba. También ha escuchado de primera mano sus enseñanzas, como las que pronunció en el Sermón del Monte. Y por último, presenció a la multiplicación de los panes y peces pocas horas antes de esta historia que hemos apenas escuchado. Tanto es así que Jesús lo escogió como que fuera uno de sus 12 apóstoles. Con todo esto, Pedro puede estar seguro de que Jesús es el Mesías, el elegido del Padre. Aunque pero que ha aprendido mucho, sabe que aún le queda un largo camino por recorrer. Pedro desea llegar a ser un excelente discípulo de Jesús. Y es precisamente ese deseo de mejorar, de vencer obstáculos como las dudas y temores, lo que lo convierte en un sobresaliente ejemplo para todos nosotros. Así que Pedro puede ser realmente un ejemplo para nuestra fe. 6. Pasemos a nuestra historia. Ya es la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 de la mañana y el amanecer. De pronto Pedro observa algo a lejos que se mueve sobre las aguas. Intrigado, deja de remar y se levanta para ver lo que es. ¿Será un reflejo de la luna en la espuma de las olas? No puede ser. Parece más bien una figura que avanza de forma constante. Cuando al fin alcanza a verlo mejor, no puede creerlo. Es un hombre que viene caminando sobre el mar y va a pasar junto a ellos. Los discípulos, asustados, creen que se trata de un fantasma. Pero el hombre les dice: ánimo, soy yo, no temáis. En efecto, es Jesús mismo. Ante esto, Pedro responde: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Lleno del valor y entusiasmo ante aquel espectacular milagro, quiere vivirlo más de cerca y así fortalecer su fe. Bondadosamente, Jesús hace lo que le piden y lo llama. Pedro, sin dudarlo un segundo, se baja de la barca y pisa las aguas. ¿Puede usted imaginarse? Yo no lo puedo. Lo que siente Pedro al ver que sus pies no se hunden. Admirado, empieza a caminar hacia Jesús. Jesús usa su poder divino para hacer que Pedro camine sobre las aguas inquietas. Ahora bien, Pedro tiene que mantener la vista fija en Jesús. Pero en estos momentos críticos, nos explica la Escritura, viendo la violencia del viento, le entró miedo. Pedro ve el mar revuelto y las olas chocando violentamente contra la barca. Y en unos instantes, el pánico lo domina. El miedo ahoga su fe Y Pedro, a quien Jesús había llamado roca por la estabilidad que vislumbraba en él, empieza a hundirse, propio como una piedra lanzada al mar. Ahora, aunque es un nadador experto, no confía en sus propias fuerzas y comienza a gritar: Señor, sálvame. Enseguida Jesús lo agarra de la mano y lo saca hacia la superficie. Y ya de pie sobre las aguas, le dice estas impactantes palabras: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al subirse a la barca, la tempesta desaparece. El mar de Galilea vuelve a estar en calma. Tanto Pedro como los demás discípulos reconocen admirado: verdaderamente, tú eres hijo de Dios. Qué valiosa lección encierran estas palabras. Qué gran ejemplo de fe nos dio Pedro. Nos encanta esta historia porque fácilmente nos vemos reflejados en ella. Y nosotros todos estamos resueltos a hacer lo mismo que Pedro hizo. En muchos momentos de entusiasmo, nosotros rendimos nuestras vidas, nuestra voluntad y nuestro futuro a Dios. Señor, solo dime lo que quieres que haga y yo obedeceré. Como tú quieres, donde tú quieres, cantamos. Y luego Jesús nos sorprende tomándonos la palabra. Puede ser el llamado al sacramento del matrimonio, que implica fidelidad de por vida y estar abierto a tener los hijos que Él nos dé. Puede ser el llamado al sacerdocio, que conlleva vivir célibes y ser obedientes a un superior. O podría ser una carrera universitaria, o prestar servicio militar, o cualquier otro tipo de trabajo, o aceptar una enfermedad, una traición, aceptar una separación, o la muerte de un ser querido. A menudo respondemos sin vacilar. Luego, pero, caemos en la dura realidad de nuestra rutina, de nuestras debilidades y contradicciones, y en los peligros inesperados del camino que rechazan nuestros valores con muchas dudas, incluso nuestra fe. Si somos honestos, en estas circunstancias, la mayoría de nosotros sentimos que comenzamos a hundirnos en nuestros miedos. Es así. Pero no tengan miedo, hermanos y hermanas de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo aquí en España. No tengan miedo. Casi cada vez que Dios le habla a alguien en la Biblia, lo primero que dice es: no temas, tenga fe en mí. Y el Papa Francisco, nos recordaba que en las Sagradas Escrituras encontramos 365 veces la expresión no tema, con todas sus variaciones, como si quisiera decir que todos los días del año el Señor nos quiere libres del temor, Esto es Papa Francisco en un mensaje del 2018. Hermanos, Dios nos proporcionó un no tengas miedo para cada día del año. ¿No crees que Dios está diciendo a ti también hoy? Entiéndeme, no tengas temor. Sigue su camino confiando en mí. Pedro se hundió porque dejó de caminar. De hecho, fe significa caminar aun cuando nuestras rodillas tiemblan. Es interesante, escuchen, notar que cuando el Señor llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, no calmó de inmediato el viento y las olas. Y Pedro empieza a ser dominado por el miedo. Comienza a hundirse. Ahora Jesús no dice que Pedro no tenga fe. Después de todo, Pedro tuvo más fe que los otros 11. Al menos él se bajó del bote. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así no tengamos miedo y tenemos fe. Esto es la invitación del Señor. Nos invita esta mañana. Sí, tenemos miedo, pero continuamos a caminar. No tengamos miedo, tenemos fe en Jesús, hermanos. Dejémosle entrar a Jesús en nuestra barca, en nuestra vida. Él, cuando llega, no quita nada, le da todo. Amén.
Amén.
Una pregunta nueva: ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué? En la vida de nuestras familias es normal que a veces los niños sientan miedo y o estén preocupados. Cosas nuevas, grandes, estridentes o también diferentes pueden parecer atemorizantes al principio. Estos sentimientos ayudan a los niños a ser cautelosos. Y los padres pueden ayudarlos a sentirse seguros y a aprender a sentirse cómodos. Lo que no es normal es cuando el miedo permanezca en los corazones de los adultos. Y todos nosotros, más o menos, estamos llenos de miedos. En verdad, en esta vida encontramos muchas razones para tener miedo. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón, y la muerte es a menudo la primera de la lista. El miedo es una emoción humana normal. Puede ser real o imaginaria, diseñada por Dios para alertarnos de peligro y poder tomar acciones contra este peligro. El miedo tiene un propósito. Nos dice que hay que tomar precauciones y ser sabios en nuestras interacciones con extraños y circunstancias extrañas. Así, generalmente, debemos ver al miedo como un regalo de Dios. Sabemos, pero, que el miedo tiene también un lado oscuro. Muchos de nosotros conocen bien estas sensaciones: el vacío en el estómago, los latidos del corazón y el flujo de pensamientos mientras has experimentado la posibilidad de perder un empleo, o el quedarse sin comer o sin hogar donde dormir por problemas económicos, o un familiar aquejado por una adicción, el temor de una enfermedad terminal o de un nuevo virus contagioso, o los graves desacuerdos entre familiares o amigos. Todo esto en cuestión de segundos, paralizados por miedo y ansiedad, a pesar que todo esto podría ser también solo un imaginario, por un momento. Pero siempre el miedo viene y nos asusta. Y tú que me estás escuchando ahora, ¿qué cosas te preocupan? ¿Tu salud? ¿Tus decisiones de tomar? ¿Tus finanzas? ¿Tus hijos? ¿Te preocupa el futuro? El miedo es una emoción, es la emoción más difícil de manejar. Ante el dolor, nosotros lloramos. Con la ira, alzamos la voz. Pero el miedo está anclado en silencio en nuestro corazón y nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos quita la libertad de amar. Muy peligroso. Tengo otra pregunta, 10. ¿Es real pensar que podemos vivir sin miedo? La respuesta es no. El Salmo 56 dice: cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. Lo repito. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. Note que David no escribe si tengo miedo. Él dice cuando me asalta el temor ocurrirá. Nosotros podemos solo dejar que el miedo tome raíz en el nuestro corazón y nos lleve al pánico, a la histeria. ¿Y ustedes son propensos al pánico y a la histeria? Muchos sí. Nuestro Dios fiel, entiende bien todo esto de nosotros. Dios lo sabe todo. Y Él no quiere que quedemos allí desorientados y sin esperanza. Cuando tenemos miedo, Dios desea que confiemos en Él y no dejamos ganar al miedo. Así que el miedo lo vamos a tener, pero en este momento, en el miedo, cuando te hunden en tu miedo, que el Señor te pide de confiar en Él. Este es un pasaje muy importante. No podemos vivir sin miedo, pero en el miedo podemos pedir al Señor: entra en mi barco, Señor. Está conmigo. Esta es la experiencia del Espíritu que Dios está pidiendo hoy a mí, antes de todos, y a ustedes. El mismo Jesús experimentó angustia y temor en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, notemos que eso no le detuvo. No dudó ni titubeó como Pedro o como nosotros lo hacemos a menudo. Poca fe quiere decir una fe inmadura. Ahora, para que la fe madure, debe ser templada con valor, también conocido con la palabra fortaleza. Esta es una palabra muy importante para combater contra el miedo. El valor solo se manifiesta frente al peligro. Si no hay peligro, si no hay amenazas, si no hay pruebas, entonces el valor no puede ser demostrado. Tener una fe madura significa creer más en lo que no se puede ver que en las cosas aterradoras que se pueden ver. Voy a repetirlo. Tener una fe madura significa creer más en lo que no se puede ver que creer en las cosas aterradoras que se pueden ver. ¿Lo entiende? Amén. Significa fijar la mirada en el amo, en el dueño del viento y de las olas, incluso cuando nos sentimos salpicados en la cara. 11. Permitid, pues, hermanos y hermanas, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. Permitid que Cristo hable a sus corazones y que Él dirija sus pasos. Solo Él tiene palabras de vida. Sí, palabras de vida eterna. De hecho, aprender a confiar en Dios es caminar del miedo hasta la fe. Alejarse del miedo e ir hacia la fe es un camino. No es en un átimo. Es un camino que necesitamos aprender. Es pasar de un cierto modo de comportarse a otro. Modificar el modo como nosotros escogimos vivir diariamente. ¿Qué nos motiva y nos guía en el día a día para no caer en la rebelión a Dios? Sí, hermanos, dejarse vencer del miedo y permanecer paralizado en el pánico sin confiar en el Señor significa rebelarse a Dios. A veces no es muy alentador que la Escritura retrate al miedo como una forma de rebelión contra Dios, pero lo hace. En el libro de los Números, al capítulo 14, versículo 9, después de la exploración de la tierra de Canaán, en vista de la gran promesa que Dios le hizo a Israel, que le daba esta tierra prometida, estaban allá, estaban para entrar. Caleb y Josué vieron el miedo de la gente como un desafío a los planes de Dios. Escuchen, 12. El país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno. Es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que mana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé. no teman a la población de esta tierra, porque nos la serviremos en bandeja. Ellos no tienen esperanza, porque Yahvé está con nosotros. No les tengas miedo. Esa fue la palabra de Caleb. Los israelitas estaban allí a la puerta de esta tierra prometida y se estaban enfrentando a un gran obstáculo en el camino a la tierra prometida. Y ese obstáculo no era precisamente el Mar Rojo. Lo sabemos, Dios dividió el Mar Rojo como si nada. No era el gran tramo entre el desierto y Egipto y el Jordán. Dios proveyó pan del cielo y agua de una roca para sostenerlos. Y no eran los gigantes de la tierra tampoco. Dios le había prometido la victoria. El obstáculo más grande a que los israelitas se enfrentaban era su propia mala actitud, sus miedos, sus quejas, sus murmuraciones, que no les permitieron experimentar lo mejor de Dios. Las quejas dan voz al miedo y a la incredulidad de nuestros corazones. Son una expresión audible de nuestra falta de confianza en Dios. Y sabemos bien cómo Yahvé respondió a este pueblo incrédulo y rebelde. Al versículo 29, 30. De este capítulo 14 del libro de los números podemos leer, escuchen: en este desierto el dicho quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitarán. Escuchen ahora. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. De hecho, Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Ellos estaban confiando en el Señor. Así que Dios preservó sus vidas hasta que entraron a la tierra prometida. Amén. Esa es la dinámica típica de los seguidores de Dios. Aquellos que se someten a los procesos de Dios experimentan el cumplimiento de las promesas. Pero aquellos que se quejan no las recibirán. Cuando Dios habla victoria y nuestro miedo habla derrota, tenemos que elegir lo que queremos creer. Esta es la verdad. La victoria es la clase de fe que le complace a Dios. El miedo es una rebelión contra Dios. Y tú que me escuchas, ¿quieres experimentar la presencia de Dios y su abundancia en tu vida? Entonces tu elección sea bien clara Nel miedo decide no murmurar de nada, nunca. Confía en el trato que Dios le da a tu vida, aun cuando parezca doloroso o confuso. Esta es la fe. Cree cada palabra que Dios te dice. Créelo. Su voz es absoluta. Él siempre lleva a cabo las cosas que ha hablado. Sus planes son siempre buenos, aun cuando parezcan misteriosos. Como nos recuerda San Pablo, sabemos además, él dice, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. En este sentido, ¿están cansados? ¿Puede escuchar bien? ¿Entiende mi italiano? Aleluya. Este es un milagro. Este es gracias de Dios. En este sentido, y terminando la primera parte de esta reflexión, escuche las palabras de un grande padre de la Iglesia Católica del cuarto siglo, San Juan Crisóstomo. Esta palabra, Crisóstomo, significa, proviene del griego y significa boca de oro, debido a su extraordinaria elocuencia, que lo consagró como el máximo orador entre los cuatro grandes padres de la Iglesia de Oriente. Y este padre es padrono de todos los predicadores. Así que muy importante lo que dice. Muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad de amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos. Empezo de nuevo. Muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos, porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se deshace, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. Decidme, dice el Padre, ¿qué podemos temer? La muerte. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. El destierro del Señor es la tierra y cuánto las llena. La confiscación de los bienes, nada trajimos al mundo, de modo que nada podemos llevarnos de él. Cristo está conmigo. ¿Qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos. Todo eso no pesa más que una tela de araña para mí. Señor, hágase tu voluntad, no lo que quiere este o aquel, sino lo que tú quieres que haga. Este es mi alcázar, esta es mi roca inamovible, este es mi báculo seguro. Si esto es lo que quiere Dios, que así se haga, en cualquier lugar donde me mande, le doy gracias también. Así sea. Amén. Amén. Aleluya.